Hello, Miami. Hey, welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
No va a ser movido, va a tener éxito. Al contrario, la persona que construye su casa sin pensar, sin darle pensamiento, sin planificar, construye su casa sobre la arena, y cuando vienen las tormentas, dice la Biblia que entonces lo que viene, que la pérdida va a ser grande. Las personas que no hacen decisiones sabias siempre van a sufrir pérdidas grandes. Tú lo sabes, tú lo ves en las personas que ahora están sufriendo del alcoholismo, están sufriendo de adicciones de droga, están sufriendo de diferentes causas que ellos mismos han traído a su propia vida. ¿Por qué? Porque no tomaron decisiones sabias. Y eso nos lleva al final a lo que es a la destrucción. Y por eso empezamos esta serie. Hay 5 puntos. La semana pasada hablamos sobre uno. El primero es que cuando tú quieres tomar decisiones sabias, tú tienes que basar tus decisiones en lo que la Biblia enseña. Amén. Tú quieres el favor de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, la prosperidad de Dios. Tú quieres todas esas cosas. Comienza con tú comprometerte a hacer las decisiones basado en lo que el libro dice y no lo que la cultura popular me enseña. Amén. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes hoy, que no voy a compartir con el servicio inglés, pero lo que voy a compartir con ustedes es el por qué. ¿Por qué puedo yo confiar en la Biblia? ¿Por qué debo yo confiar en la Biblia? Y hay muchas personas que te dicen, y realmente lo que voy a hacer hoy es darte solamente un poco enseñanza. ¿Enseñanza para qué? Para que en tu mente tú sepas y tú tengas la confianza que el libro este en tus manos, tú puedes tener 100% confianza, que no es simplemente otro libro como vamos a poner el periódico de Miami Herald o como cualquier otro libro de literatura. Este libro es un libro sumamente diferente. Ahora, la cultura popular, porque ellos no quieren someterse a la enseñanza de la Biblia, porque la enseñanza de la Biblia en muchas maneras lo que hace es causa en ellos frustración y angustia y ira. ¿Por qué? Porque hay cosas fuertes que la Biblia enseña. Entonces, por esa razón, ellos tratan de disminuir la influencia y el poder de la Biblia. Y una de las primeras cosas que te dicen es: la Biblia fue escrita por hombres. ¿Cuánto han oído eso? La Biblia fue escrita por hombres. Y lo que yo me doy cuenta es que muchas veces las personas ni saben, pero simplemente te repiten lo que ellos han oído. Y realmente no han tomado tiempo para investigar realmente qué es lo que ha sucedido y cómo es que la Biblia vino y cómo es que tú puedes tener confianza en las páginas de este libro. Y por eso quiero tomar un poquito de tiempo simplemente para compartir con ustedes por qué tú puedes tener confianza. La mejor ofensa de un equipo de deportes es una buena defensa. Dicen que la defensa es lo que gana campeonatos. Así que hoy lo que te voy a dar es que te voy a dar una buena defensa. ¿Cómo defender a aquellos que te dicen la Biblia está llena de cuentos, la Biblia está escrita por hombres? Ok, sí, está escrito por hombres, le vamos a dar ese hecho, pero vamos a explicar lo que eso realmente significa. El apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 3:15, dice: estén preparados para darle la respuesta a cada persona que te pregunta sobre la esperanza que tú tienes en ti. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Prepárense. Prepárense para contestar. ¿Contestar a qué? A aquellos que dudan, a aquellos que te atacan, a aquellos que posiblemente no entienden. ¿Okay? La ignorancia es uno de los problemas mayores en el cristianismo hoy. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No conocemos. Y cuando no conocemos, entonces no podemos dar una respuesta inteligente. Y eso es realmente lo que quiero hacer. Por eso le ha dado ese bosquejo. Y es posible que algunos de ustedes se acuerden de ese bosquejo. No creo que se van a acordar, porque la última vez que hice este mensaje o este estudio, algo similar, no era idéntico, pero la última vez que enseñé sobre esto fue en el 2008. ¿Cuántos de ustedes estaban con nosotros en 2008? Una. 2008. Dos. Mi esposa, tres, cuatro. Ok, cuatro personas. Así que los cinco. Así que los demás ustedes van a beneficiar, y los que han estado con nosotros desde 2008 van a recordarse. Vamos a traer en memoria ciertas cosas. Aún tú tienes un bello testimonio, y el testimonio tuyo tiene poder porque es algo personal que ha sucedido en la vida tuya, que nadie puede pelear, nadie puede dar un argumento contra tu testimonio. Amén. Y aunque tú tienes testimonio, hay algunas veces la experiencia tuya no es suficiente. Y la razón por qué no es suficiente es porque hay personas que tienen preguntas. Hay personas que tienen dudas. Hay personas que realmente no saben. Entonces, la historia tiene que validar lo que es el libro, la Biblia. La Biblia debe de poder comprobarse como un libro válido. Y la razón por cual eso es porque tu corazón no se puede regocijar o no puede tener paz con algo que en tu mente tú tienes dudas. En otras palabras, tú no puedes estar lleno de fe y lleno de dudas a la misma vez. Tu corazón no puede decir, sí, lo quiero creer, pero hay tantas dudas en mi mente que no sé si puedo creer. Así que tú no puedes tener en conflicto tu mente con tu corazón. Y en tu corazón es posible que tú creas y que tú tienes buenas intenciones y que tú eres sincero o sincera, pero si hay preguntas que no han sido contestadas en tu mente, eso te va a causar, ¿qué? Problemas de fe. ¿Me entienden? ¿Están conmigo todavía? Por eso es importante entender un poco sobre la razón por qué tenemos la Biblia, sino cómo podemos saber que la Biblia que tú tienes, tú puedes confiar en esa Biblia. Ahora, no es decir que lo que yo voy a compartir con ustedes hoy va a convencer a nadie. Porque hay personas que no están convencidas, que tienen su mente cerrada. Si tu mente está cerrada, no importa cuántas veces tú escuches este mensaje, tú todavía no vas a estar convencido. ¿Por qué? Porque tu mente está cerrada. Pero si tu mente está abierta y tú realmente te consideras un creyente, lo que yo te voy a dar, ¿sabes lo que va a suceder? Va a fortalecer tu fe, va a incrementar tu fe, ¿okay? Va a realmente respaldar tu creencia. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón, lo que yo voy a compartir no va a convencer a nadie, pero sí tiene puntos que va a poder contestar las dudas que algunas veces no sabemos cómo contestar. Entonces, ¿por qué podemos creer la Biblia? Para muchas personas la Biblia no es nada más que el libro como un periódico, un libro famoso, literatura, un libro al mismo nivel que el Corán de los musulmanes Upanishad de los hindús, no sé cómo dice Upanishad, de los hindús. Para muchas personas tiene el mismo peso la Biblia con todos esos diferentes libros. Entonces, ¿cómo es que y por qué es que yo creo la Biblia y por qué yo creo que la Biblia está separada de todos esos otros libros religiosos o libros de literatura o libros de historia? Te voy a dar unas cuantas razones. Primero, es porque yo pienso que la Biblia es un libro único. Es único, ¿ok? Y el hecho que la Biblia es único hace que lo que la Biblia revela es algo asombrante. Y déjame darte un ejemplo. La Biblia no es un libro, sino son 66 libros. 66 libros, ¿ok? Que tienen armonía y continuidad. Amén. De vez en cuando yo los confundo a ustedes también. Okay. Pero entonces, es único en esta razón. Y le voy a dar unas cuantas razones por qué es único. Es único en la manera que fue escrito. Fue escrito a través de 1500 años. Así que no es algo que se sentó un hombre decidir voy a escribir una Biblia en este próximo 3 años. No, fue escrito a través de 1500 años. Fueron más de 40 autores. 40 autores que cubrían más de 40 generaciones entre esos 1500 años. Y esos autores tenían todo clase de background. Antecedente, no, eso todavía no. Background. Ustedes saben, background. Inglés sin barreras, 101, Pure Heart version, ok. ¿Cómo? Historial. Entonces, lo que quiero decir es que habían personas, habían políticos que escribieron, habían profetas que escribieron, habían reyes que escribieron, habían personas pobres que lo escribieron. Habían agricultores que escribieron, habían pescadores que escribieron. Entonces, no es que buscamos que todos los estudiantes de la Universidad de Jerusalén para que escriban la Biblia juntos. No, al contrario, fue personas de toda clase de estilo de vida, de toda clase de background. Y todos, y lo interesante del caso, porque okay, lo interesante del caso es que lo escribieron en todos diferentes lugares. Lo escribieron en cuevas, lo escribieron en casas, lo escribieron en el desierto, lo escribieron en diferentes lugares, lo escribieron a través de 3 diferentes continentes. En Asia, en África, en Europa. Y lo más asombrante es que todos, aunque no se conocían, llegaron a la misma conclusión. Entonces hay armonía. Lo que ellos escribieron estaba en armonía un libro con otro libro. Fue escrito a través de 3 idiomas antiguos, que fue el idioma hebrea, el idioma griega, el idioma aramea, ¿sí? Aramea. Aramea. Y la Biblia lo que es único es porque es un libro histórico, pero no solamente es un libro de historia. Contiene la historia de salvación, contiene historia, pero también contiene literatura, contiene leyes, contiene principios, contiene ley criminal, ley civil, poesía, canciones, parábolos. Hay tantas cosas contenidas dentro de la Biblia, pero todos hablan a lo que es lo mismo. Y a través de tantos diferentes autores, escrito a través de tantas diferentes generaciones, de tantos diferentes background, todos logran decir lo mismo. Por eso yo digo que la Biblia es única en la manera que fue escrita. También la Biblia es única, número 2, quiero que sigas conmigo en el bosquejo, es única en la manera que fue distribuido. No hay, ¿sabes qué? No hay libro que ha sido un mejor vendedor, bestseller, por 5 siglos. 5 siglos. Ustedes, ahora nos metemos en Amazon y ahora un libro tú lo compras y te viene la computadora. No tienes que ni tener páginas. Pero anteriormente tenían que escribir letra por letra por letra. No había ni siquiera imprimidor. Imprimidora, ¿sí es imprimidora? Printer. Impresora, gracias. Entonces cuando fue Gutenberg, okay, que inventó la impresora, el primer libro que fue imprimido fue la Biblia. Eso fue más que hace 5 siglos. Desde esos 5 siglos, la Biblia ha sido el mejor vendedor constantemente a través de esos siglos. Así que no estamos hablando de que estaba en la lista de New York Times mejor vendedores por 7 meses o por 3 años. Estamos hablando siglos. Siglos. Y eso hace que la Biblia sea algo único. La Biblia ha sido el libro que más ha sido estudiado, más ha sido leído, más amado por millones de personas que cualquier otro libro. No hay otro libro que ha tenido influencia sobre la literatura como la Biblia. Nuestras leyes, aunque hemos tratado de escaparnos de la realidad, nuestras leyes morales están basados en que en la enseñanza de la Biblia. Los libros antiguos legales de leyes, lo que estudiaban los abogados hace 400 años, o que creo que se llamaba el libro negro, Black, porque ese autor se llamaba, su apellido era Black, todas esas leyes, okay, civiles, todos vienen de la Biblia. Así que la persona dice, sí, el libro original es el libro este de leyes legales, pero no, ¿de dónde consiguieron esas leyes legales? De aquí. Así que ha sido mejor vendedor. Había un hombre que escribió un libro que dice, desde los padres apostólicos, desde el año 95 AD a los tiempos modernos, hay un río literal, no un río literal, de literatura, un río de literatura inspirado por la Biblia. Diccionarios de la Biblia, enciclopedias de la Biblia, Atlas de la Biblia, geografías de la Biblia, biografías de la Biblia, todo simplemente esto para comenzar. También podemos mencionar las biografías y la teología, educación religiosa, libros de himnos, libros de misiones, libros de idiomas bíblicas, libros de historia de la iglesia, libros de devoción, comentarios, filosofía de religión, evidencias, la apologética y más, y sigue, la lista sigue, sigue. Todo eso inspirado por el libro. Entonces, ¿es único en qué? Es único en cómo fue distribuido. También es único en cómo ha sobrevivido. Aunque la Biblia ha sido el mejor vendedor por 5 siglos, la Biblia también ha sido el libro más atacado en esos 5 siglos. Es el libro que tratan de eliminar cuando hay gobiernos comunistas, cuando hay gobiernos de dictaduras que no le gusta la enseñanza, o gobiernos ateos. Lo primero que tratan de eliminar es que la creencia en la Biblia. Eso ha sucedido en la China, eso sucede en la antigua Unión Soviética, eso ha sucedido en Cuba, ha sucedido en tantos países, la norte de Corea, tratan de eliminar la influencia. Empezó, y no empezó simplemente en estos últimos, en el último siglo, esto ha sido siempre algo constante. El primer emperador romano, Diocletian, creo que se llamaba, en el año 300, formó una ley que para buscar y quemar toda literatura cristiana. Entonces, unos años después, vino el otro emperador, Constantín, que la historia dice que él fue convertido y ahora abrió las puertas para que todo el mundo tenga literatura cristiana en el Imperio Romano Antiguo. ¿Pero qué? ¿Por qué digo eso? Porque siempre ha habido un ataque para eliminar, inclusive hasta en este país. En las escuelas, algunas escuelas no te permiten traer una Biblia. Es tu derecho traerlo, pero no, tú no puedes. Tú puedes ser, ¿qué? Tú puedes ser un papel sobre cualquier otro libro, pero no la Biblia. No podemos ni enseñar la Biblia más. Antes se enseñaba la Biblia, en cada colegio tenía que por lo menos una clase. Ahora tú no puedes ni enseñar la Biblia. Puedes enseñar cualquier otra cosa. Puedes enseñar la Nueva Era. Puedes enseñar qué lindo es la religión de los musulmanes. Okay. Puedes enseñar todo, por la Biblia causa problemas con las personas y se pone nervioso. Y eso no es permitible, ¿ok? No es permitible. Entonces, la Biblia fue el primer libro, no sé si ustedes saben, que el primer libro que se llevaron al espacio, space. Sí, espacio. El espacio. El primer libro, la Biblia, ¿verdad? Okay. Y también la Biblia ha sobrevivido el tiempo, lo que es la prueba del tiempo. El filósofo ateo francés del siglo XVIII, Voltaire, criticaba la Biblia y declaró, este libro en 100 años ya no va a existir más. ¿Y sabes lo que sucedió cuando él murió? Cuando él murió, compraron su casa y en su casa pusieron una impresa, y el libro que empezaron a imprimir de su casa, la Biblia. ¿Verdad? Han tratado de atacarlo, han tratado de enterrarlo, pero no, la Biblia ha sobrevivido lo que es la prueba del tiempo. También, no solamente eso, sino que la Biblia, comparado a otras escrituras, no escrituras bíblicas, escrituras de antigüedad, la Biblia tiene más manuscritos que cualquier otro libro. Okay. Y tiene más manuscritos que los 17 libros, o por lo menos 17 escrituras más antiguas. Tiene uno de los más antiguos es el libro de César, que es por César solamente tiene 10 manuscritos. Okay. Los libros que escribió Platón, el filósofo, 7. Tenemos 7 manuscritos que no estamos seguros ni que fueron de él, porque eran ya cientos de años después que descubrieron lo que él supuestamente escribió. 7 manuscritos. El historiador Heródotos, 8 manuscritos. Okay. El filósofo Aristóteles, 49 manuscritos. Okay. El Nuevo Testamento tiene 24.000 manuscritos. Y todo esto sin lo que era la impresa, la habilidad, simplemente todo a mano. Y es interesante porque uno se pone a pensar, sí, pero fueron que personas pusieron su opinión y ahí empezó la Biblia a deteriorarse en lo que era el mensaje central. No. Eso es cuento, no lo aceptes, eso viene del infierno. No era así. Y la razón por qué no era así es porque nosotros en nuestra Biblia tenemos, prestamos la atención a detalle que los escribos judíos tenían. Y ser un escribo judío era algo fascinante porque no era simplemente copiar, era un proceso sumamente rígido en copiar un manuscrito a otro manuscrito. Déjame darte unos cuantos ejemplos, porque más que cualquier otra raza o cualquier otro pueblo o gente, los judíos laboraban para la fidelidad de las escrituras. Y eso quiere decir que ellos tomaron diferentes regulaciones cuando los escribas estaban copiando. Una de las cosas es que siempre usaban las mejores pieles de los animales limpios, de acuerdo a la ley. Okay. Cada columna, cada piel, porque ellos no originalmente no lo copiaban en el papel, eso fue algo más durante el tiempo del Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, okay. Ellos los copiaban y lo copiaban que cada papel, cada piel tenía que tener el mismo número de columnas. Y no podía tener más de 60 líneas. Y no podía sobrepasarse más de 30 letras por línea. ¿De qué te estoy hablando? De la precisión, okay, y de lo que eran las regulaciones tan rígidas que ellos seguían en copiar el manuscrito. La copia entera tenía que estar en líneas. Si escribían tres palabras sin una línea, el manuscrito no servía. La pluma o el ink, ¿cómo dice el ink? La tinta tenía que ser negra. Okay. Y la copia tenía que ser perfecta, de una copia a otra, no se podía desviar. Nada se podía copiar de memoria. Sí, porque de tal manera amó a Dios el mundo. No. Letra por letra, yo sé que tú lo conoces, por letra tú tienes que seguir. Y si tú te equivocabas en lo menor, eso ya no contaba. Ese manuscrito o lo quemaban, lo destruían, o lo daban a los colegios para que lo usaban para enseñar. Entonces, el quinto libro de Moisés, Deuteronomio, tenía que terminar con una línea. ¿Por qué? No sé, por eso era algo que yo decía. Okay. ¿Por qué? La precisión, okay, la precisión. El escriba tenía que vestirse en su vestidura judía completo. Tenía que bañarse. Cada vez que venía al nombre de Dios y iba a escribir el nombre de Dios, que no era ni el nombre de Dios, era el título Dios, porque ellos no querían, tenían tanto temor al nombre que no querían ni escribirlo. Pusieron su título, como decir presidente, Dios es un título. Antes de llegar al título de Dios, se lavaban las manos. Venían y escribían. Y había una regla, creo que esto fue algo fascinante, había una regla, que la regla decía que si un rey viene y te habla mientras tú estás escribiendo el nombre de Dios, ni le pongas atención. Así que el rey viene, quiero hablar contigo, ignóralo hasta que termines el nombre de Dios. Entonces, algo sucedió interesante, porque nosotros tuvimos diferentes copias. En el 1947, algo interesante sucedió, porque tuvimos, vamos a suponer, el libro de Isaías. ¿Cómo sabemos que esto fue verdad? Porque tuvimos el libro de Isaías, pero antes de ese tiempo, el libro más antiguo que tuvimos de Isaías era 400 años después de Cristo, AD 400. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Así que hay una diferencia entre 1600, 1500 años. Diferencia entre el libro de Isaías cuando lo escribió y la primera copia que tenemos. Entonces, para muchas personas pensaban, ve, tú no puedes confiar en el libro de Isaías porque no tenemos ningunos manuscritos originales de él, nada, ni siquiera cerca del tiempo cuando él lo escribió. Pero entonces en el 1947 descubrieron en las cuevas en el Medio Oriente, las cuevas que se llaman Qumran, descubrieron unos manuscritos sumamente antiguos. Y ahí encontraron el roll. ¿Cómo se llama el roll? El rollo, el manuscrito de la letra completa, no la letra, sino el libro completo de Isaías. Y cuando ellos se ponen a fijar el tiempo cuando fue escrito, se dieron de cuenta que este manuscrito es casi 200 años antes de Cristo. O sea que son 500 años después del libro original, pero ahora hemos eliminado por lo menos 1000 años del manuscrito que hemos tenido más corriente, que era 900 AD. ¿Están conmigo todavía? Y ¿sabes lo que hicieron? Compararon el manuscrito de 400, de 900 AD con ahora el nuevo manuscrito que descubrieron que tenía 200 años, escrito, 200 años antes de Cristo. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que palabra por palabra, letra por letra, el libro era idéntico. Idéntico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo te digo a través de lo que es la precisión en cual tomaban para copiar la palabra de Dios era algo sumamente fascinante, sumamente rígido, y en muchos casos los judíos no piensan como nosotros, en el sentido que tú piensas que el manuscrito más antiguo es el más confiable. Ellos no lo pensaban así. ¿Por qué? Porque ellos tomaron tanto detalle en copiarlo, que ahora el manuscrito más nuevo era más confiable. ¿Por qué? Porque el viejo estaba a través del tiempo deteriorándose, okay, y se estaba ya destiñendo, y al final ya no era algo confiable. Entonces ellos ponían más fe en los manuscritos más nuevos. ¿Por qué? Porque ellos saben que seguían un sistema tan sumamente estricto en copiar las escrituras. Y por eso una razón que tú puedes tener confianza es que en cómo el libro de la Biblia ha llegado a nosotros, y que tú puedes tener confianza. Ahora, yo te dije que el Nuevo Testamento tiene más que 24,000 manuscritos. El manuscrito más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es del 1025 AD, que viene a ser como 25 años de separación desde el último libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito, okay, por diferentes autores, pero empezó más o menos como el 45 AD, hasta casi el 100, terminó con el libro Apocalipsis, que dicen que posiblemente se terminó en el año de 90 a 100 AD. Pero los manuscritos que tenemos empiezan simplemente 25 años después. Que es algo que tú puedes realmente pensar, que tú puedes tener algo sumamente reable. Vamos a compararlo con otras escrituras, o con otros libros de antigüedades, mejor dicho. El libro del historiador Heródotos, okay, él escribió como 450 años antes de Cristo, okay, y el manuscrito que tenemos de él es de 900 años después de Cristo. Así que hay como 1,300 años de separación. Platón escribió casi 400 años antes de Cristo, pero la copia más temprano que tenemos de él es 900 también AD. También 1,200 años de separación. Compara eso con la Biblia, 25 años de separación. También la Biblia ha sobrevivido lo que es la crítica alta. ¿Cuántos de ustedes han oído esa terminología? Crítica alta. Higher criticism. Ok, una persona. La crítica alta es personas que estudian la Biblia, pero para buscar problemas con la Biblia. Ok. Y se llaman críticos altos. Y lo que ellos han dicho es que la Biblia tú no puedes confiar, porque las cosas que la Biblia hablan nunca han sido comprobadas. Y vamos a suponer que había un tiempo a donde los hititas de la Biblia, a la Biblia hablaba de los hititas, pero no había ninguno otros documentos de antigüedad que verificaba que ellos realmente existían. Entonces los críticos altos decían, ve, tú no puedes confiar en la Biblia. ¿Okay? Hasta que una vez encontraron manuscritos que no eran bíblicos, que eran extra bíblicos, pero que se referían a esta clase de personas. Por muchos años la gente atacaba la Biblia. ¿Por qué? Porque Jericó, las paredes de Jericó, eso no existía. Hasta este siglo último es cuando descubrieron a Jericó por la primera vez. ¿Y qué es lo que hizo otra vez? Callaron la boca de los críticos altos. Y eso sucede con mucha frecuencia, que la gente no puede comprobar la Biblia con métodos externos, pero todavía lo atacan, hasta que eventualmente, a través de descubrimientos arqueológicos, se descubre que lo que ellos estaban tratando de atacar no tiene fundación. Así que, ¿qué es lo que le digo? Que tu Biblia es algo en que tú puedes confiar. Y vamos a terminar con dos puntos más. La Biblia es único en lo que enseña. ¿Qué es lo que la Biblia me enseña? La Biblia, aunque no es un libro de biología, contiene biología. Aunque no es un libro de canciones, contiene canciones. Aunque no es un libro de historia, contiene historia. ¿Okay? Pero la Biblia, si podemos darle una descripción, la Biblia es un libro que es la historia de salvación. Es la historia de Dios, de lo que es la salvación. Nos enseña cómo ser aceptado por el verdadero Dios, ¿verdad? Y la historia desde el principio hasta el final se trata ¿con qué? Con ese tema, el tema de la salvación, el tema de la redención. Y nos enseña cómo es o qué es lo que Dios hizo para salvar al ser humano. Los otros libros te enseñan qué es lo que el ser humano hace para llegar a Dios, o qué es lo que el ser humano hace para estar feliz, o qué es lo que el ser humano hace para tener paz, pero la Biblia te enseña qué es lo que Dios hizo para llegar al hombre, completamente diferente, ¿verdad? Y es la historia de la salvación. La Biblia nos enseña francamente sobre las diferentes personalidades. Algo que a mí me encanta de la Biblia es que si alguien falló, la Biblia te lo dice. No eleva al rey, ok, David como el gran hombre, sí, un hombre después del corazón de Dios, pero mira el fallo que tuvo. Mira dónde fracasó. Los fallos de todos los grandes hombres está también grabado. Que una persona que está escribiendo una biografía, posiblemente no lo haga. No vamos a pintar a este hombre en la luz tan oscura, tan feo. Vamos a elevarlo a un lugar positivo. Pero no es así. Algo que separa la Biblia de todos otros libros es que la Biblia contiene un elemento que lo eleva sobre todos los otros libros, el elemento profético. El elemento profético es lo que separa la Biblia de casi todos los otros libros. ¿En qué sentido? No hay ninguno otro libro que se atreve a tratar de predecir el futuro. No hay ninguno, no hay ninguno. Solamente la Biblia es el que graba y lo que escribe profecía y lo que lo hace con tanta precisión. Hay libros sobre diferentes ciudades que el Señor habla sobre esta ciudad y que esa profecía se cumple 200 años después que fue escrito. La profecía de Daniel sobre el Mesías en Daniel capítulo 9, la profecía más fascinante, más poderosa en toda la Biblia, tú la ves ahí cumplido en Cristo, que 400 años después. Y tienes estos clases de ejemplos, profecía de reyes que van a levantarse, que el libro lo llama por nombre, que ahora 300 años después viene un rey, viene con el nombre Cipro y él firma exactamente lo que es el documento que la Biblia anticipaba, que la Biblia había profetizado. No hay ningún otro libro que tiene esa clase de precisión. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirado por Dios, escrito por hombres cuando el espíritu de profecía vino sobre ellos. Sí, el hombre, el autor, puso su personalidad en lo que escribió, pero fueron dirigidos por la unción del Espíritu Santo. Por eso tú puedes tener confianza. ¿En qué? Confianza en lo que la Biblia dice. Y estamos hablando, y vamos a terminar aquí, pero estamos hablando sobre esto, ¿por qué? Porque estamos hablando cómo tú puedes tomar decisiones sabias. Las decisiones sabias vienen cuando tú te comprometes a hacer las cosas en la manera bíblica. ¿Y por qué debo hacerlo en la manera bíblica? Porque la Biblia es el libro más confiable que tenemos en toda nuestra historia. Si no es la Biblia, enséñame otro libro en cual tú puedes tener esa clase de confianza. Tú sabes que los libros de ciencia se tienen que reescribir cada 18 meses. ¿Por qué? Porque lo que están descubriendo es completamente nuevo. Cada 18 meses un libro nuevo, un libro nuevo, un libro nuevo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahora hay nuevos datos, hay nuevos hechos, hay nuevas cosas, nuevos descubrimientos. Las cosas que pensábamos que eran malas, ahora son buenas. Lo que pensábamos que era algo bueno anteriormente, lo descubrimos que no es tan bueno como uno pensaba. Entonces, todo se está escribiendo de nuevo, menos la Biblia. Es el único libro que tú puedes tener confianza, porque ha sobrevivido que la prueba del tiempo y nunca, nunca han podido atacarlo y causar uno pensar que lo que está en esta Biblia no es precisa y no es confiable. Hombres lo han atacado, pero no han podido. No han podido contradecir, no han podido encontrar error, no han podido encontrar, ¿cómo se dice? Errores, controversias, conflictos en el mensaje. Todo está en armonía. Y eso para mí es suficiente razón porque yo puedo decir, yo puedo confiar en él, yo puedo confiar en estas páginas y yo puedo tomar decisiones y creer que el Señor va a guardar de mí cuando yo tomo el compromiso a hacer las cosas en la manera que están delineadas en este libro. Mira la persona al lado y dile, confía en la Biblia. Confía en la palabra, díselo. Confía en la palabra. No hay otro libro como él. Amén. Ponte de pie conmigo, hermanos. Vamos a orar juntos. Dice David que hay que leerlo. Amén. No solamente confía, si confía y lea, mientras más lees, más vas a poder tomar buenas decisiones. Menos tú lees, te quedas en la oscuridad. Señor, gracias porque tú eres fiel. Y Señor, yo te doy gracias porque tú nos amas de tal gran manera que tú buscaste y que tú protegiste tu Biblia de la destrucción. Gracias que el mensaje de la Biblia es algo que todos tenemos disponible. Que Señor, el hecho de alcanzarte a ti, el hecho de ser aceptado por ti, no es algo que es secreto, no es algo que solamente dos o tres hombres contienen ese mensaje en secreto, en una cueva, Señor, bajo candado, en una caja fuerte. Sino gracias, Señor, porque tu palabra es algo que todos tenemos acceso, es accesible, Señor, al pueblo, a la humanidad. Y gracias que tú lo hiciste en esta manera. Que algo tan importante como la salvación, Señor, tú te aseguraste proteger ese mensaje. Hoy confiamos, Señor, en tu palabra. Hoy confiamos en el mensaje y los principios de tu palabra. Y hoy, Señor, yo pido que el pueblo tuyo aquí, que ellos se comprometan no solamente a confiar, sino a buscar. Espero, Señor, que hoy la fe de cada uno de ellos han sido fortalecido a través de esta enseñanza. Pero pido, Señor, que no simplemente se queden donde están y que acepten lo que hemos hablado, sino que ellos mismos empiecen a escudriñar, Señor, a buscar, a estudiar, a prestar su vida para que ellos también puedan tener y hacer decisiones sabias. Bendice el pueblo tuyo hoy, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra. Pedimos, Señor, que no tratemos estas palabras trivialmente, sino, Señor, que apreciamos, Señor, estas palabras, que las guardemos en nuestros corazones. Y que tú nos guíes a través de ellas. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful. and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.